Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, nois. Una altra setmana més amb vosaltres, un altre dissabte aquí, mirant per la finestra, veient com passa la gent, ja una mica més, amb menys abric, perquè fa un caloràs avui, que estem sudant com si fos a l'estiu. ¿Qué tal el coronavirus? ¿Cómo lo llevamos? Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal el coronavirus? ¿No te ha afectado de momento?
De momento no me ha afectado, no sé. Espero que no lleguemos ahí. Está todo el mundo paranoico, ¿eh? Ayer en el metro, 5 o 6 personas con mascarilla. Bueno, un drama.
Neil, ¿cómo lo llevas tú? Allí detrás dice, bueno, bueno, constipado, solo constipado. Pero solo constipado, ¿eh? El coronavirus no lo tenemos todavía. Vale. Pep. ¿Tú qué tal?
Yo, vamos, supongo que bien. Por lo menos, yo como estoy abonado a las teorías conspiratorias y pienso que no soy objetivo de ninguna multinacional ni de ningún plan de desestabilización a nivel mundial, no creo que me vaya a afectar a mí.
Puede ser un efecto colateral.
Bueno, en Italia me parece que ya está el efecto colateral, aquí no, de momento no vamos. No, y de todas maneras, también es muy difícil que un virus como este sobreviva en una sociedad como la nuestra, en la que todo es descontrol. No creo que ni que el virus pueda asomar por aquí, sinceramente.
Eso sí reconocen que hay un virus.
Exacto, primero hay que reconocerlo. Y si no, será un bichito tan pequeñito que si se cae se mata. O sea, tampoco.
Escolta tú, al final algo sale de morir.
Exacto, sí, es.
Bueno, habéis escuchado a Pilar Romera. Pilar, muchas gracias por
muchas
visitarnos.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Escritora catalana, tarragonina.
Exacto.
Tarraconina o tarragonense. Al revés, tarraconense o tarragonina.
Terres de l'Ebre.
Terres de l'Ebre.
Sí, és diferent, eres... cuidado,
Sí.
Diferent,
Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre són dues coses diferents.
A part totalment,
Sí, sí. Jo, van a pedir la independència la setmana que viene.
La quinta província.
Ni català ni valencià, tortosí.
Bueno, jo soc riu amunt, però sí.
Però luego no entendemos que quiera gente. Si ya los pueblos queremos separarnos, vamos a ser un pequeño conglomerado de piezas de trancacloscas. Bueno, historiadora,
¿sí?
Trabajas en la universidad, me has contado,
sí.
No, cosas Barcelona. Técnicas, no tiene nada que
cosas
ver con
técnicas.
La historia.
No, cosas técnicas.
Y bueno, escritora, has escrito varias novelas, has estado un montón de años
sin publicar.
Que no, bueno, lo de escribir es verdad, escribimos sí. siempre, aunque solo sí. sea la lista de la compra, ¿no?
Sí, sí, yo escribía, pero no publicaba.
Ajá.
Bueno, es una cosa que siempre me preguntan cuando alguien hace una entrevista así en profundidad, porque es curioso, o sea, yo publiqué 2 novelas cuando tocaba,
sí.
que era cuando era joven. Entonces yo publiqué una novela, ganó un premio, la primera novela.
L'esperit del vidre.
I la segunda novela me la publicó dins la boira, me la publicó Columna Edicions, cuando Columna era una editorial independiente, la dirigía Àlex Susana.
El 93 y el 97. Estamos hablando aún siglo XX, ¿eh?
Siglo XX y además con un timing, con unos timings muy correctos. Acabo de 2 años y pico, sale la siguiente novela, que no tuvo una mala acogida, estuvo bien, y de repente estuve 19 años sin publicar.
Dijiste, voy a dedicarme a ser madre, mujer.
Voy a dedicarme, bueno, yo tengo el vicio de comer todos los días y de,
sí,
pagar,
claro.
y de pagar la hipoteca de mi casa, por tanto tenía que ganarme la vida. Y yo trabajo en la Universidad de Barcelona.
Ah, pero esto no te da dinero.
Vale. No da cero de dinero.
Hemos encontrado la escritora que no le da dinero en la literatura.
No. Yo dudo mucho que haya nadie, bueno, alguien habrá, pero yo de los de mi nivel, desde luego que no. No, entonces tuve que hacer oposiciones, tuve que ponerme a hacer varias oposiciones. Tuve a mi hija.
Escribir otras cosas.
Tuve a mi hija y no dejé de escribir. Lo que pasa que hasta que la niña no tuvo esa edad fantástica, que son los 12, 13, que empiezan a ir solos a las extraescolares, no empecé a tener tardes un poquito libres, fines de semana un poquito libres, que se van con amigos por ahí, esas cosas. Y entonces empecé a volver a verme capaz de hacer una novela. Yo había escrito cuentecitos, relatos, cosas cortas, impublicables, pero entonces ya empecé a hacer una novela. Entre que la escribes, entre que la editorial te la publica, la edita, sale, pasaron 18 años.
Uh-huh.
Sí, sí.
Sí, sí.
Es mucho tiempo. Y entonces ahora estoy en mi segunda juventud, un poco literaria.
Entonces lo que hiciste en ese momento fue publicar la tercera parte de esa trilogía, ¿no?
Sí, porque las tres primeras novelas están muy, muy ambientadas un poco en lo que se llama Terres de l'Ebre. Es un poco mi Macondo, ¿no? Para entender. O sea, es un lugar entre real y mítico en el que yo ambientaba las novelas, que todas han estado ambientadas en unos periodos de tiempo que el final es el 19, principios del 20. Que serían esta primera trilogía. Hay unos personajes que son continuos, secundarios, pero continuos, y otros que no tienen nada que ver. Sobre todo la última novela, Lida y en Lola, es ya la última, y además ya no tiene mucho que ver porque parte de la trama, la segunda parte de la trama, pasa en Barcelona.
Ya es quizás la más negra que tienes, la tercera, la de Lida y en Lola.
Yo bien novela negra, estrictamente, yo creo que no.
O sea, policial no es.
Policial no es. Yo creo que la segunda es policial. La segunda sí que es un policial. Policial costumbrista, si quieres, más de la línea de Plinio, que es un policía rural, que es una persona que está en el campo, es una época rural. Hago un policial más de manual. La Lola es una novela que es una epopeya de una mujer que transita del paso del siglo XIX al XX, que nace en una es la hija bastarda de un terrateniente, que nace con la peor de las cartas posibles, en la clase más baja posible. La violan, bueno, es muy guapa, ya tiene muchísimo encanto personal, y bueno, es el afán de superarse, ¿no? De pasar de lo más bajo a lo más alto y llegar a triunfar, ¿no? Esa es la novela. O sea, la novela, hay un asesinato, tiene un poquito de trama, de intriga. Yo creo que es más negra quizás los impostores, sin ser negra, porque los impostores... Uh-huh. Es más, yo siempre digo, es gris asfalto, ¿no? Es uh-huh. más oscura, para entendernos.
Los impostores es esta última
novela
que ha sacado,
sí.
Que no tiene nada que ver con la trilogía.
No, tiene nada que ver.
Que estamos hablando de época de guerra civil y posguerra.
Exacto.
Y donde reflejas, está en Barcelona,
sí.
Y donde reflejas pues toda aquel ambiente que... los de nuestra edad recordamos poco, pero nos lo han recordado mucho nuestros padres y nuestros abuelos.
Sí.
Algo que no debería olvidarse, que estamos condenados a repetir si lo olvidamos.
A veces ves lo que ves y piensas ahí, Dios mío.
Sí. Y Pep, ¿querías comentarnos algo?
Sí. Es referente a la literatura que se hace sobre la época, esta época tan dura como es, no la guerra civil, sino
la posguerra.
Época durísima.
La novela es del año 49, está ambientada en el mayo del 49.
¿Vosotros no sentís un poco, dada la profusión de este tipo de literatura o ambientada en esa época, como... alguien tenía que recordarlo, o alguien tenía que...
Unos cronistas.
Que explicarlo, dada la dificultad que tiene este país para recuperar la memoria histórica.
Absolutamente. O sea, absolutamente. Yo, por ejemplo, lo he explicado varias veces, y si se me enfada algún editor, que se me enfade. Yo cuando tenía esta novela en mente y empecé a escribirla ahí, ya sabéis cómo va el mundillo, todo, al final se sabe que alguien está escribiendo, se sabe que está a punto de acabar una novela, entonces empiezan a haber movimientos, ¿no? A través de los agentes, los editores, bueno, empiezan a hablar contigo, ta, ta, ta. Algún editor me decía, pero ¿por qué estás escribiendo sobre la posguerra? Si es rancio, si es tanta novela de posguerra, tanta película de posguerra. Yo pensaba, no es rancio. O sea, además, yo estoy escribiendo una novela desde un punto de vista poco, yo creo que poco hecho,
sí.
Que era que no estoy escribiendo sobre los héroes de la guerra, estoy escribiendo sobre los perdedores, y sobre los que se quedaron.
Sobre los héroes ya se ha escrito mucho, ¿verdad?
Claro, sobre los héroes se ha escrito
sobre
mucho.
Sobre todo los libros de historia.
Claro.
Se ha escrito lo que han querido los héroes.
Claro, y entonces la novela es sobre gente que se quedó, que perdieron la guerra y que se quedaron. Algunos la perdieron, hay un protagonista, el Miquel, que la perdió de verdad, pero luego hay otra gente que es que ni tan siquiera la perdieron, es que estaban aquí. Y sí, que les gustaba la República porque era libertad, porque eran jóvenes. Eso es cuando me preguntan, ¿los años 80 eran mejores en Barcelona? Digo, no, yo era mejor en los años 80. Yo era joven. Barcelona no era mejor. Yo era mejor, ¿vale? Pues esta gente, ¿la República era mejor? Hombre, no lo sé, pero ellos eran jóvenes en la República. Eran jóvenes y eran libres. Y eso sí que lo tuvieron. Entonces se quedan. No es porque tuvieran unos grandes ideales. Ellos se quedan y tienen que apechugar con lo que viene. Yo quería explicar la historia de esa gente. Uh-huh. Que no eran héroes, que no había, no hay la épica de la resistencia, ni la épica, sino es la épica de la supervivencia.
De nuestros padres, de nuestros abuelos, lo y que eso, hemos oído, lo que hemos visto.
Exacto. Y eso no creo que se haya escrito tanto sobre esa gente. Sobre esa gente que al fin y al cabo fue la que salvó el país. Fue la que construyó, la que se comieron, hablando mal, la que se comieron toda la mierda, uh-huh. y la que con sus hijos y sus nietos, que somos nosotros, son los que construyeron, las que un poco transmitieron un poco, ellos intentaron transmitir la visión idílica y épica de la República, que quien haya estudiado un poco de historia sabe que ni fue tan épica ni fue tan idílica. Y eso tampoco se explica, ¿sabes? Uh-huh.
Y en esta historia también hay, pues, lo típico, líos de matrimonios. Mm. Hay una persona que suplanta a otra en un momento adecuado y tiene que vivir la vida de la otra.
Eso es un recurso de novela negra. Ese sí que es un recurso de novela negra clásico, la suplantación de identidad.
Es una decisión en un momento y luego apechugas con lo que has decidido. Ya no puedes volver atrás.
Y sobre todo en la parte de la suplantación de identidad yo quería hablar de una cosa que es uno de los leitmotivs de la novela, que yo creo que es la frontera entre la ética. O sea, es decir, desde nuestro punto de vista privilegiado de vivir en una época de muy poca carestía y de mucha abundancia, desde el mundo occidental, siendo personas blancas con un cierto poder adquisitivo y un cierto nivel de vida y de educación, debemos tener un nivel ético muy alto. Es imperdonable que nosotros no lo tengamos. Deberíamos tenerlo. O sea, es imperdonable que yo le robe la comida a alguien. Yo puedo comprar comida. Vale. Y desde nuestra atalaya moral nos atrevemos a juzgar a gente que está viviendo en otras circunstancias que no tienen nada que ver con las nuestras. Incluso juzgamos retroactivamente a nuestros abuelos. Uh-huh. Entonces, el personaje de Lignasic hace una cosa que está muy mal desde nuestro punto de vista, pero que yo intento, tal como lo explico en la novela, que todo el mundo sea capaz de empatizar y de pensar, joder, yo en esa situación...
Hubiera hecho lo mismo.
No hubiera hecho lo mismo.
Oiga, hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, por lo menos.
No lo hubiera hecho. Hay gente heroica fundamentalmente buena que no, seguro que no. Y hay gente malvada que disfruta haciendo el mal también. Pero yo creo que la mayoría de nosotros nos movemos en un mundo de grises, que todo depende de la presión, lo fuerte que nos presionen en el momento, y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Uh-huh. Pues y eso es una de las cosas que en Argelés, en las partes del campo de concentración de Argelés que yo describo, yo creo que ahí se ve un poco la naturaleza humana, ¿no? Gente que no es mala, pero es que, claro, tienes que sobrevivir.
Claro. Incluso cuando vuelve con esa identidad, lo que se encuentra no es lo que esperaba.
Claro.
Se encuentra que él quería volver para recuperar su vida y ya no la tiene.
No la tiene.
No la tiene ni aunque no hubiera vuelto con esa otra identidad.
No, no.
Porque ese sí que fue un perdedor, porque tenía de todo y tuvo que irse.
Es el personaje más desgraciado.
Es el más desgraciado. Hablamos que es
intenta una
personaje que se llama
Buenaventura
Ignasi, que suplanta al pobre Buenaventura, que era un buenazo también.
Sí, además se da un caso, tampoco desvelo gran trama de la novela realmente diciendo esto. Es un personaje que el personaje de Ignasi es un profesor, es un catedrático de la Universidad de Barcelona de Botánica, además miembro del equipo de gobierno de Bojimpera, del rector Bojimpera. Es un alto cargo de la universidad, intelectual, de buena familia burguesa, y vuelve y tiene que acabar trabajando de bedel
en el mismo sitio
donde había sido catedrático. Tiene que acabar abriéndole las puertas y borrando las pizarras de las
y encuentra ese trabajo clases. Porque tiene esa experiencia.
Claro.
Incluso
claro.
Hay un momento de la historia que me llamó la atención, porque claro, te da que pensar, que dices, el miedo que él tenía que alguien le reconociera, ya no físicamente, porque le sucede algo para que no le reconozcan físicamente, algo que, bueno, en la cara le pasa algo, porque en la guerra, tiene una herida en la cara, pero ya por el hecho de actuar y saber hacer las cosas como hacía el otro, es importante, ¿no?
Es demasiado inteligente para el trabajo que hace, entonces tiene que estar todo el rato forzándose a ser menos inteligente,
tener
un perfil
muy
bajo, ¿no? Entonces yo me fijé un poco cuando escribía el personaje, ideaba el personaje del Buenaventura, me fijaba un poco en el fantasma de la ópera, ¿no? Está siempre entre bambalinas y no se deja ver, entonces él por las noches se va a los laboratorios, En el patio de ciencias que hay en la facultad, en el edificio histórico de la universidad, la parte de atrás estaba el antiguamente, antes de que biología fuera la diagonal al edificio nuevo, estaba allí el invernadero,
sí,
donde cultivaban, donde hacían los empels de las plantas y esas cosas. Entonces el tío se va al invernadero por las noches, se va a la biblioteca, a los laboratorios, intenta recuperar en parte la vida que había sido suya y que se la han arrebatado.
Para poder sentir esa felicidad que no
tiene. Claro,
tienes,
que sí. No tiene. Y para poder viviendo esa vida de impostura,
sí,
que se ha construido. Es, ajá, el primero de los impostores.
Y como tú dices, es como Quasimodo en Notre Dame.
Exacto, Quasimodo, exacto, el fantasma de la ópera. Es ese, yo me imaginaba, ¿no? Me imaginaba un poco...
El único personaje sitio donde sentía seguro, sí, era en sus cuatro paredes, sí, que no podía tener, pues sí, eso. Sí. Porque además si lo descubrían, pues era importante.
Lo descubrían, si iba al campo de la bota, punto. Ya está.
Describes también con o sea, lo que es el cuartel de la
comisaría,
policía, la comisaría de Villa Layetana, que tanto has escrito de ella, donde la gente, sí, además lo describes como que la gente pasaba de puntitas por delante, por la otra acera se iba para, sí, no llamar la atención, sí, donde se oían los gritos desde los calabozos en la calle y donde había verdaderos psicópatas, sí, metidos allí en los policías.
Las policías de todos los tiempos, ¿eh? O sea, ahora
que
también.
Los balcones del cuarto piso estaba continuamente abierto porque
sí,
la gente se suicidaba,
las comillas. Ventanas de los pisos de arriba estaban, sí, abiertas siempre a, sí, disposición de los detenidos.
Sí, 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 sí. Había quien lo tiraban y había, sí, quien se tiraba. Sí. Dice, yo no aguanto más las torturas, me tiro. Eso sí. Entonces la gente pasaba por delante de Vía, o sea, pasaba, cruzaba la acera de delante de Vía Layetana para no pasar por esa acera. Porque los gritos que se oían eran...
Y yo quiero aprovechar para decir de que muchos de los que trabajaban allí, mm, al servicio del orden, mm-hmm, establecido, no solamente no han sido juzgados, sino, mm, que algunos actualmente están condecorados.
Sí, me comía a vivir el niño. Sí, en Madrid,
por ejemplo, ahí queda eso.
De hecho, a mí me preguntaron en una entrevista, si en la tele, si yo estaba de acuerdo, el Xavier Graset en el 3024, ¿sabes? El programa 3024,
sí,
Xavier Graset,
sí.
Me preguntó Xavier Graset, ahora hay un plan, decían, de quitar la comisaría de Villa Layetana, y me dice, ¿tú estás de acuerdo? Digo, hombre, no es que esté de acuerdo, es que ¿dónde hay que firmar? O sea, Colau, hazlo. Es decir, que les hagan una caserna, la mar de maca, fuera de Barcelona o en otro sitio, toda informatizada, toda inteligente, toda chachiguay,
sí, sí,
y ese edificio debe ser un memorial,
¿no
crees?, de lo que nunca tiene que volver a pasar.
¿No crees? Exactamente, es lo que iba a decir yo, que tal vez, salvando las diferencias, evidentemente, tenga que ser como es Auschwitz-Birkenau.
Absolutamente, lo que es Auschwitz, es que estaba pensando en eso, y cuando hablo de un memorial, estoy hablando de eso.
Que quede ahí,
o sea,
para que todo el mundo recuerde qué pasó.
Aquí en esta comisaría pasaron estas cosas, y esto no tiene que volver a pasar. Y tenemos una policía moderna, tenemos una policía democrática, si realmente tenemos todo eso, o sea, hay que sacarla de ahí.
No, y como tú dices,
y luego,
en la novela...
Y luego, alguien que le das una pistola, es terreno abonado para el psicópata. Evidentemente, ahora hay unos tests de personalidad de las academias militares y las academias de policía. Esto lo controlan mucho y lo tienen bien, ¿no? Ahora, pero en los años 40, o sea, a quien le gusta matar, a quien le gusta torturar, a quien le gusta hacer daño, se hace poli. Porque es fácil. O sea, es la manera más fácil. Lo haces legal, ¿no? Entonces, realmente, en esa, como ha pasado en las dictaduras militares de Videla en Argentina, y son la gente que es capaz de tener a una persona 5 días torturándola sin descanso, hombre, una persona bien normal no puede ser. Y ahí había lo que tú dices, María Carmen,
torturas físicas,
psicópatas
y torturas psicológicas. Aunque te hicieran poco, lo que era estar allí metido dentro, mm, sin saber lo que te iban a hacer y asustándote y diciéndote
hay un momento,
de todo.
Hay un momento, hombre, de la novela, hay un momento de la novela.
Se hace pipí encima de los...
De los
y eso debía... Eso era lo mínimo. La afición que tenía ese chico de hacer
claro,
eso aparte de las torturas.
Claro, lo mínimo.
Cuando acababa,
hay un momento en la novela que yo digo, el inspector de policía, el comisario Fuentes, lo saca de Vía Layetana y se lo lleva a la modelo, eso, y tú piensas, hostia, lo llevan a la modelo, pero es que eso es un bien para
eso
él.
Hace que la familia descanse.
Descanse, lo han sacado.
Además,
de
dice, ha salido relativamente bien. O sea,
está
ha
vivo,
recibido lo suyo.
Pero está vivo.
Pero más o menos.
Lo llevamos a la quinta galería de la de la modelo.
Que allí tengo gente que lo puede
proteger.
Lo puede proteger.
Ah, sea. Es que, es decir, y era eso realmente. Eso sí que fue una fase de documentación un poco ardua la que yo tuve para que hubiera, para que esa parte fuera verosímil, porque a mí me interesaba mucho que fuera muy verosímil la parte, la ambientación histórica de la novela. Y así que me pasé horas y horas y horas leyendo libros sobre Vía Layetana y sobre la modelo y sobre las torturas y todo eso. Y
eso también te marca, ¿eh?
Y tela. Sí.
Debía ser una época difícil para ti.
De leer, desde luego, no me gusta leer. Y de hecho había trozos que
te lo saltabas un poco, sí, lo leías en diagonal.
Me lo salté, no hay nada relevante, es añadir morbo, me lo salto. Ajá. ¿Sabes? Cuando hablaban de los turnos de los policías, de lo que era relevante para mí escribir, lo leía. Cuando ya era morbosidad, a ver cómo le habían metido, no sé qué, por el culo enchufado en la corriente, pues no sé, ya me es igual. Ya, me lo saltaba porque no, tampoco lo voy a escribir y no es.
Una pregunta que tú como historiadora eres.
Sí.
¿Cómo te sientes cuando vemos ciertos planteamientos de ciertos partidos políticos en las que se intenta no banalizar, sino que hasta incluso ni tan siquiera disculpar, porque no merece ninguna disculpa, pero glorificar un poco de alguna manera tiempos oscuros?
O sea, me siento muy orgullosa de haber escrito esta novela, porque en parte una de las razones por las cuales yo, cuando los famosos editores o la gente me decía, pero ¿por qué haces una novela sobre la guerra?, decía, mira, a una novela sobre la guerra, porque a la gente de mi edad, yo tengo 52 años, a la gente de mi edad un poquito ya no nos la cuelan, y los que son mayores que yo, menos. Hemos vivido la posguerra y la dictadura, la parte final. Tenemos padres y abuelos que la han vivido de lleno y nos han hablado de ello. Mi hija, que tiene 19 años, tiene ni idea. ¿Sabe quién es Franco de Raskis? Y a ella puede venir un descerebrado, por no decir una palabra más fuerte, como el Ortega Smith, y decir que las 13 rosas mataban y violaban. Antes de ayer se negó a declarar. O sea, ha tenido la oportunidad durante este tiempo de reflexionar la absurda salvajada que dijo. No solo no se ha desdicho, no ha acudido ni a declarar. Es decir, que alguien pueda pensar que eso es real, es que es no tener ni idea ni de lo que ha pasado y no quererlo saber. O sea,
y querer engañar.
Y querer engañar. Y dicen verdaderas mentiras. O sea, si alguien leyendo mi novela puede tener claro que eso no es verdad, o que discursos xenófobos y de odio como los que tiene esa formación política no son ciertos, yo, aunque haya vendido 2 ejemplares, ya me siento satisfecha. Luego hubo, por ejemplo, en mi novela hay un personaje que es el Miquel Alberic, que es un miliciano que acaba en miliciano de un militar republicano, que acaba en el campo de concentración de Argelés y luego en los campos de trabajo, cuando en el año 42 o así, los campos de refugiados, los republicanos españoles que están allí sobran. Entonces el gobierno francés, que es el gobierno de Petén, que es aliado de Hitler, hace un convenio con Franco y dice, mira, a la gente que no la vas a matar, que no tiene condenas de muerte, es decir, soldados, por ejemplo, de la lleva del vivero, que estos eran de reemplazo, que los pobres chavales pues no habían hecho nada, ¿no? O sea, estarán allí, o mujeres o maridos de rojos, pero que se habían ido en la retirada cagados de miedo, pero que en realidad no tenían nada, no tenían ningún delito de sangre. Esta gente que no la vas a matar, te la comes y te la llevas a España otra vez. Dice, y nosotros, los que estén, que sí que tienen condena de muerte y estos no van a querer volver, no los podían expatriar. Entonces los vamos a llevar a campos de trabajo. Entonces, un momento en que los campos de refugiados a ti te preguntaban, ¿qué quieres? ¿Franco o Negrín? Quien decía Negrín se iba a los campos de trabajo, quien decía Franco se metían en camiones y se volvían a España.
¿Y elegían Negrín?
Había mucha, por ejemplo, en el caso concreto de mi bisabuelo, que mi bisabuelo era un comisario político de Esquerra Republicana en Terres de l'Ebre, y su hijo mayor, que era mi tío abuelo, que tenía, era la quinta del Biberón. Mi tío abuelo no tenía nada, era un tío de la quinta, no. Mi bisabuelo sí que tenía, si volvía se lo cargaban. Entonces, ellos dos estaban juntos en Argelés y que dijeron, uno dijo Negrín y el otro dijo Franco. Mi bisabuelo se fue a un campo de trabajo, acabó en Mauthausen, acabó en México 20 años, volvió. Y su hijo volvió porque su madre, o sea, mi bisabuela tenía mi abuelo y dos hermanos más.
O sea, estaban
hijos.
Ya separados de la familia.
¿Sabes? Claro, ellos ya se fueron con la retirada a Francia. Entonces, un momento en que uno volvió y el otro se quedó, ¿no? Entonces, los que se fueron, muchos acabaron en la Resistencia y muchos acabaron en la División Leclerc, que es la quinta de Leclerc,
los que
es la
entraron en París.
Los que entraron en París. Que fueron los primeros que liberaron París, porque fue casualidad, que nadie se piense que somos más guapos que nadie. Voy yo, ¿eh? Que aquí nos venimos arriba por cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pero oye, fueron los primeros, casualidad, fueron los primeros.
Y además, atención, porque tenemos aquí una historiadora que lo va a atestiguar. Sí. La primera bandera que entró en París fue la republicana española.
Sí, señora,
española.
La republicana, la tricolor.
Vale, ¿qué de
fue
eso?
La bandera tricolor, la primera que entró. Y además, los tanques que entraron en París tenían todos nombres de grandes batallas. Entró el tanque Ebro, el tanque Belchite, el tanque Teruel, el tanque Madrid, el tanque Guernica. Tenían los nombres de las grandes batallas de la guerra. Hubo una ministra socialista que dijo que el gobierno de España liberó París. Y yo pensé, perdone señora, que yo creo que aquí no hubo mala fe, creo que aquí hubo puro desconocimiento.
Sí. Lo típico en el gobierno socialista.
Yo creo que no hubo, yo sinceramente lo pienso de verdad, así como Ortega Smith, tengo claro que hubo mala fe. Yo creo que en el caso de esta pobre mujer no hubo mala fe, la metió la pata hasta el corvejón y ya está. Uh-huh. Pero vamos, dijo que
fue el gobierno español.
Hombre, el gobierno español mandó a la División Azul, no a estos. En fin.
Vamos a hacer una pequeña paradita, vamos a poner una canción. Tengo que decir que yo tengo la gran suerte de contar con Pep, que es un experto en música.
Oh,
es un...
Me voy a poner rojo ahora.
y que siempre que tengo una duda, ¿qué música pongo hoy? ¿De qué va la novela que ha escrito? Siempre me pregunta lo mismo, ¿no? Como cualquier chef te pregunta cuáles son tus gustos. Y he elegido dos canciones que yo he dicho, lo dejo en tus manos. Seguro que ha elegido las mejores. Y le he dicho... Pero vas a explicarlas tú.
A ver.
Hoy las explicas tú.
Bueno, la primera es de Joan Manuel Serrat. Fue grabada en 1980. En esa época Serrat alternaba discos en castellano y discos en catalán. Había grabado en 1978 el álbum 1978 en castellano. Y en 1980 grabó Tal com raja, un álbum en catalán donde hay una canción en la que... Cuando Mari Carmen, porque todavía no he tenido la oportunidad de leer tu libro, cuando Mari Carmen comentaba el libro, dije, Serrat retrató esa época, los 50, de una manera maravillosa en la canción Temps era temps.
Ah, Temps era temps, es clásico, es un clásico. Sí.
Pues esta es la primera canción escogida. Luego ya hablaremos de la segunda.
Vamos a escucharla.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era més que bons o dolents, eren els més i han estat els únics. Temps d'estrapel·lo i tramvia, farinetes per a sopar i comuna i galliner a la galeria. Temps d'una gran Metro Golding Mayer, lo toma o lo deja, goma si la bajes, Quintero, Orión y Quiroga, Penellets y Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno y Manchón. Temps era temps de d'hora i malament. Ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler i la formació de l'espírit nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, manté amb aquests coneixements què es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, que serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Fills d'una gran i llibre, i metro el dic mai, no toma o lo deja, goma si la bajes, Quintero, Unión y Quiroga, panellets i panellots, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchó.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Què tenen en comú els lletraferits, els pixamandúrgues, les empoderades del cap i pota i les persones amb galindons?
Rumia tu bé, pensa-hi i reflexiona-hi el que faci falta. Si et cal, barrina i fes anar la matèria grisa.
Sobre aquest i altres enigmes inquietants de la nostra llengua, els de l'anell al dit del Servei Local de Català, te'n donarem la resposta cada dos divendres, després del butlletí de les 11.
Per cada dubte lingüístic trobarem la solució que hi escaigui com l'anell al dit.
Ah, que no saps que a Sant Cugat hi ha un servei local de català?
Ves, que se'ns gira feina. I on anirà si vols fer un curs de català a tros de passerell? Ai, gent jove petó!
T'explicarem tot això i molt més, però molt més, amb un toc de bon humor i de passió per la nostra llengua.
L'anell al dit, cada dos divendres, després del butlletí de les 11.
El meu de cafè dels matins quan em llevo amb tu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before.
Estamos aquí de vuelta, hemos estado comentando, yo ahora quería hablar de los personajes un poquito, y hemos estado comentando en aquella época, y el otro día hablábamos Pep y yo, porque teníamos, nuestros padres tenían la misma edad aproximadamente, eran de la misma época, que la gente que vivía aquí, la que no se había metido en nada, la que tú dices que se lo encontraron y que tuvieron que pasar como pudieron y con el miedo de que creyeran que eran todos personas... no sé, ¿cómo te diría yo? Muy retraída en el aspecto de que no hablaban de nada.
Lo decía Serrat en esta canción, sí, temps de la llengua al cul.
Sí. Eso mismo.
D'això nos parla, això nos pregunta.
Sí, 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 sí.
Perquè no sabes con quién estás hablando.
El passat ha passat, d'això nos parla.
Esto en casa yo recuerdo, según qué música poníamos, esto no se puede, que no te oigan los vecinos, que el qué dirán.
Hay una frase en la novela que dice, las cosas se decían flojito.
Flojito.
Radio Pirenaica.
Sí.
Político social.
Sí, sí.
Libertad.
Las paredes se escuchan.
Claro.
Oye,
se decían flojito.
Había mucha represión, incluso autorrepresión,
sí,
¿verdad?
Sí, naturalmente. El peor engaño es el que se hace a uno mismo, ¿eh? Uh-huh. La peor impostura es la que se hace a uno mismo.
En una dictadura lo primero que necesitas controlar antes que la prensa es el miedo. Uh-huh. Controlar el miedo de la gente.
Sí.
Eso
sí.
Es básico y fundamental, sí, en sí. Toda dictadura.
El terror. Sí,
sí. Exacto.
Sí, sí, sí.
A ver, hablamos de tres personajes de los que... Bueno, son perdedores, como dices tú, en la guerra.
Sí, sí, sí.
Dora Coulomb, Miquel Alberic y Bonaventura Puig. Bonaventura Puig, hemos dicho que era un chico que suplantó la identidad.
Al Ignasi Roura. Sí.
Ignasi Roura, que era de una familia, dijéramos, bien.
Bien, una familia bien.
Una familia bien.
Burguesa,
acomodada,
que tenía una fábrica.
Que los hijos eligieron lo que querían. El mayor... Tú hablas también de la forma de que tenían, pues eso, el mayor era el que heredaba todo.
Sí, es l'hereu.
L'hereu en Cataluña,
claro,
no se partían.
Nunca se partió, nunca se
por
partió.
Por eso hay la separación de bienes, siempre
claro,
ha habido.
Claro, que, claro.
Es una forma de conservar
catalán.
Bueno, ha sido una forma de conservar grandes patrimonios.
Claro,
porque
sí, ¿no?
Si se parten en trocitos, termina siendo... pues
minifundios, como en Galicia, por ejemplo.
Ajá. Sí. El mayor, que era este chico, no quiso y eligió su camino... El siguiente sí se quedó con la empresa, se quedó con la mujer, se quedó con todo. Cuando volvió se encontró, pues eso, que la familia había cambiado, que no lo aceptaban o no lo aceptarían y que él no podía recuperar lo que no tenía.
Bueno, él es el que es fundamentalmente una buena persona.
La habían olvidado, vaya.
Es una buena persona que se ha visto obligado es una palabra, pero bueno, se ha visto obligado a hacer cosas terribles. Por las circunstancias, pero es fundamentalmente una mala persona. Yo creo Bonaventura, él no
sí.
Quiere poner a su familia en esa tesitura de tener que escoger. Entonces, él cuando vuelve y ve el percal,
ve que se
ha muerto, uh-huh. Que el hermano se ha casado con su mujer, que lo ha perdido todo, no quiere y sabe que su presencia los puede incomodar y los puede además traer consecuencias con la justicia importantes. Y ellos están bien en el régimen, están bien asentados en el régimen nuevo. Él decide apartarse e irse.
Uh-huh.
Y lo hace de una manera voluntaria. O sea, él se sacrifica como se está sacrificando toda la novela.
Sí.
Sacrifica por su mujer. Él está muy enamorado de su mujer. Él, de toda la mierda, dijéramos, de su vida actual, de su vida impostor, la única cosa que le salva, la única cosa a la que se coge como un hierro candente, es a su mujer,
Adora.
A la segunda mujer. Es lo único que lo mantiene a flote. Entonces, cuando cree que eso lo ha perdido es cuando él tiene una deriva final y al final acaba sacrificándose también por todo el mundo. Es uh-huh. Decir, yo creo que Bonaventura es el que hace quizás las peores cosas, pero en el fondo es el mejor de todos.
Uh-huh.
Es el mejor personaje,
sí, sí.
Que tiene un mejor fondo.
Dora es una mujer...
Dora está... es una malcriada.
Sí. Se casa con este, pero no tiene suficiente con este. No, no le encuentra... No lo respeta, no lo admira.
No, es una eterna
insatisfecha. No admira nada de su marido.
Es una eterna insatisfecha. Dora es una niña malcriada que ha tenido, que ha estado protegida por sus padres y que luego tenía un matrimonio desgraciado. Tenía un matrimonio desgraciado, fallido, porque el marido
sí.
Homosexual...
Un matrimonio de apariencias.
De apariencias, en la cual ella se lo ha pasado muy bien. Pero ha tenido una cuento muy libre en el cabaret La Criolla.
Que aprovechas además para explicar ese mundo de la farándula que había en el paralelo y todo eso. Que a mí me encantó ese trozo porque explicabas, pues eso, parte de lo que era la vida teatral, la vida de esta gente que eran travestidos.
Sí, hay un personaje de la novela que a mí me encanta, que yo... Los tres personajes principales son el trío.
El Joan, ¿no?
El tío.
No, Joan era el
Paco,
marido.
El Paco.
Joan era
pero hay dos personajes que a mí me encantan, que me gustan más casi que los protagonistas. Te tengo que decir que es el Paco y el comisario Fuentes. El comisario Fuentes es mi preferido de todos los personajes.
El malo.
Es el preferido. De hecho, tenía que ser un personaje muy secundario. Cogió tal fuerza que cambié el final por él.
Sí.
Para que tuviera más importancia. Y luego está Paco, que a mí me encanta. Y Paco es un personaje también que era... Él es un chico de una familia payesa que es homosexual. Es muy guapo y es homosexual. Y él era transformista en el cabaret La Criolla. Y eso es una cosa que mucha gente que ha leído la novela me ha dicho que le ha sorprendido mucho, porque mucha gente no conocía ese cabaret. En la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona era la hostia. Barcelona era la Ibiza del momento. Era Berlín, Marsella y Barcelona. Los cabarets de Barcelona, el Thalía, el Molino, La Criolla, el Pompeya, eran cabarets reconocidos, venía gente de todo el mundo.
También sale Cabaret Pompeya.
Cabaret Pompeya.
Yo me acuerdo de Andreu Martín, que lo explica también en su novela.
Exacto. Entonces, era el paralelo y todos los aledaños del paralelo de Barcelona, era la pera. Y aquí se vivía de una manera tan libre, era la Ibiza del momento. La Criolla, que era el más famoso de todos, que no llegó una bomba italiana de la aviación italiana lo destruyó en la guerra y no hay ni una triste placa en el edificio asqueroso, esos edificios de
que diga aquí estuvo el Pompeya.
¿Sabes aquellos edificios grises que hicieron del desarrollo, aquellos que tienen
el yugo de las
flechas, aquellos que se ponía aquella placa? Pues sí, es un edificio de esos que vive gente ahí ya está desde los años 40, pero ni una placa que diga aquí estuvo la Criolla, el famoso cabaret La Criolla. Pues en ese cabaret iban aristócratas, toreros, políticos, curas, obispos, travestis, transexuales, bueno, transvestidos.
Espías nazis.
Prostitutas, chaperos, drogadictos, se traficaba con cocaína, con opio, se tomaba de todo, se bebía absenta, o sea, era un puerto franco donde pasaba cualquier cosa.
¿Qué era aquello que dices de la mandanga? ¿Qué es?
La mandanga, sí.
Es que es muy curioso porque me lo he preguntado.
Sí, la mandanga es la cocaína,
sí,
que todo el mundo se piensa que la cocaína es cosa de los 80. No, señores. La cocaína ha existido toda la vida.
Ha habido un pasado de la
mucha
cocaína.
Mucha vida de cocaína. Entonces, la cocaína en los años... se consumía muchísimo en Barcelona en los años 20. Se consumía fundamentalmente opio y cocaína. Y morfina en menor medida. Había fumaderos de opio en el Raval. La cocaína se consumía y como hasta no hace muchos años, es ciertamente siempre ha sido una droga cara y una droga de élites. Uh-huh. ¿Vale? La cocaína. Entonces... se le llamaba en ese momento el nombre, ahora que se dice farlopa, ¿no?
Sí.
En ese momento se llamaba mandanga. Y había dos tipos de mandanga, la mandanga chachi y la mandanga normal. La mandanga chachi era la que no la cortaban y la mandanga normal era pues la que estaba
de menos
cortada,
calidad.
La de menos calidad.
Y te la pasaban en medio de un libro.
En la novela yo fabulo que el transformista este, Paco, de La Criolla, que había sido una estrella de los cabarets de la época, sí, sí, después de la guerra lo llevan al penal de Nanclares de la Oca, que es donde hacían terapias de reasignación de gustos sexuales a los homosexuales declarados que no los habían matado.
Para curarles,
pues les hacían cosas como electroshocks y cosas de esas.
Sí.
Bueno, pues este pobre hombre sobrevive al penal de Nanclares, llega a Barcelona en el año 42 y dice, ¿ahora qué hago? Entonces se monta una librería
No han podido educarme.
Entonces se monta una librería de libro de segunda mano al lado del Mercado de San Antonio, en la calle La Luna, que era la librería de La Luna, que existió hasta hace 5 años, que lo han convertido en una cadena,
sí,
en un bar, y existía la librería de La Luna, y la llevaba un amigo mío que se llama Chiqui Navarro. Chiqui, un beso. Entonces yo cogí...
Otro beso, Chiqui.
Sí, cogí prestada esa librería. Entonces Paco llega a la librería, trafica con cocaína y se prostituye. Evidentemente, claro. Para vivir, ¿no? Porque homosexuales siguieron habiendo, ¿eh? Y chaperos también. Entonces él lo que hace es que le pasa al policía las papelas de cocaína, se las pasa en medio
de los
libritos, de las novelitas.
De esas de Aduro,
de Marcial La Fuente Estefanía, del zorro, ¿sabes? Sí, sí, del coyote. Entonces es una manera que tiene de
has
traficar.
Metido un poquito todo lo de la época, sí, y lo has novelado, lo has inventado.
Sí. Sí, sí.
Y vamos a hablar del comisario Fuentes.
Oh, me encanta.
Acabas de decir que tu personaje favorito,
sí,
incluso que has trapicheado para darle un poco,
sí,
más de importancia.
Sí, cambié el final, ya lo digo, cambié el final.
La novela negra es una novela que está triunfando, más que la policíaca, porque la policíaca termina siempre bien, la novela negra no necesariamente termina bien, puede acabar triunfando los malos. Yo he sido actor amateur, siempre prefería los papeles del malo. ¿Qué nos atrae de la maldad?
Oh, es que la maldad es muchísimo más compleja que la bondad. Yo creo que la persona que es muy buena es un poquito tonta.
No da literariamente, no da.
Literariamente no da. Y luego que las personas dices, de bueno pareces tonto. Esa frase no es baladí. No es baladí. Uh-huh. Es la gente que es muy, 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 muy buena, piensas, eres tan bueno porque no puedes ver más allá, realmente. La persona que es muy, 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 muy mala puede tener una patología. Pero yo no. A mí no me gusta hablar de gente que tiene patologías. Gente que tiene una esquizofrenia, gente que tiene que es un psicópata. Sí, sí. No, eso es una patología mental. Yo veo a la gente de la maldad que todos tenemos dentro.
Sí.
De gente sana. Entonces,
gente que es mala porque disfruta con la maldad.
De gente, entonces la maldad, evidentemente. O sea que a mí tampoco, mis personajes en ninguna de mis novelas, creo que a mí siempre me dicen que yo hago novelas básicamente de personajes, ninguno de mis personajes, yo quiero que sean personajes planos. A mí no me gustan las novelas así. Yo entiendo que hay gente que le gustan las novelas así, de personajes buenos y personajes malos. Yo me identifico mucho con el malo y yo con el bueno, y todo es muy lineal, y yo qué sé, pues qué malísima es la madre de Amaya Salazar, por ejemplo, ¿no? Qué malísima es, o qué. A mí no me gustan las novelas que son así. Me gustan los personajes poliédricos. Que en un momento te puedes identificar en cualquiera de ellos. Incluso con el más malo de ellos. Dexter, la serie. Puedes identificarte con Dexter. O sea, te puedes identificar incluso con el más malo. Entonces yo intento hacer personajes eso, poliédricos, complejos. Yo estudié un máster de guión para televisión y cine. Entonces, cuando estaba en el máster, un profesor, que además nos enseñó thriller, nos decía: todos los personajes de una novela o de una película o de una serie de televisión tienen que tener su viaje de Ulises. Ulises va a Ítaca, ¿no? Es el viaje de Ulises. Uh-huh. Y el viaje de Ulises es el viaje que hace el propio personaje. Por ejemplo, Thelma y Luis. Cómo empiezan Thelma y Luis y cómo acaban, son dos personas distintas.
Sí.
A lo largo de esa novela han hecho su viaje de Ulises. Entonces, yo intento que todos mis personajes hagan su viaje interno de Ulises y que acaben distinto. Entonces, para que eso sea así, el personaje tiene que ser complicado. Fuentes, que es un antiguo guardia de asalto republicano, ha sido militar en África, ha sido un guardia de asalto republicano, que acaba siendo un policía nacional, porque claro, después cuando acaba la república, los guardias de asalto les dicen, cacho faixa, qué bols. Pues, y acaba delatando a amigos y torturándolos en vía de ETA. No, no es ninguna malva.
No, no.
Pero tampoco es un fascista. No quiere. A él no le gusta Franco. No le gusta el régimen. Hay un momento que dice, nos están gobernando.
Hablas de un fascista también.
Claro.
De
manual. Hay uno que es un fascista, la verdad.
Pero hablas de él, pues, de pasada. Para poder explicarlo de la pistola.
Claro. Y para contraponer con fuentes, precisamente. Él no es un fascista. Hay un momento que dice, nos están gobernando una colla de psicópatas. Lo dice. Refiriéndose a los altos mandos que él tiene en la comisaría. Había muchos policías que estaban allí porque estaban allí. Es decir, y eso sí que me gusta explicar ese punto de vista, que hay un momento en que una persona entienda por qué Fuentes hace lo que hace. Uh-huh. A mí los malos, tan tan malos que son es fácil, tan fácilmente condenables, no me gustan. Me gustan los que dices, hostia, yo igual, no sé si lo haría, pero igual.
Nos falta hablar de Miquel.
Ay, Miquel.
¿Qué nos puedes decir de Miquel?
Bueno, Miquel,
que lo expliques tú, porque yo no quiero meter
vale.
ningún spoiler. Miquel me gusta a mí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
¿te gusta a los demás? Más dejo a Miquel,
sí,
para mí.
Qué padre. Miquel es la cuota de Brenca, sí. Que digo yo. Yo en todas las novelas tengo que poner una cuota de Brenca, porque si no, no me dejan entrar en mi pueblo y me apedrearían. Entonces, yo tengo que, tiene que haber siempre parte del pueblo, y él es un personaje que es realmente de mi pueblo, de Terres de l'Ebre. Él ha estado, eso ha sido hasta lo que he explicado antes, ¿no? Ha ido a Argelès, ha sido militar, ha ido a Argelès, está en la resistencia, entró en París con la división Leclerc, intentó hacer el asalto a los Pirineos por la Vall d'Aran cuando intentaron conquistar España de vuelta. Lo intentó, fue un desastre absoluto, pasa a ser maquis en las montañas y llega, dando tumbos a Barcelona otra vez, con una identidad falsa, claro, a la Asociación Guerrillera de Cataluña. Que era una asociación guerrillera, es una cosa que también la gente no sabe mucho. que es que en Barcelona y en Madrid había Kale Borroka, que tampoco se han inventado nada hace 30 años los de la Kale Borroka vasca, porque ya existía la guerrilla urbana. En Barcelona existió guerrilla urbana. Había eso, la Asociación Guerrillera de Cataluña, que está fundamentalmente formada por anarquistas, gente que venía del ámbito de la CNT y del PUM. Pero como eran cuatro desgraciados que quedaron aquí, algunos comunistas que venían del PSUC acabaron también uniéndose. Yo creo que es la única vez en la historia en que se han entendido los anarquistas y los comunistas, fue cuando estaban en la Agrupación Guerrillera de Cataluña.
Como decía Álvarez Solís, contra Franco
estábamos mejor. Entonces estaban todos unidos y metían bombas a la limón y al unísono. Y una de las cosas, cuando me documentaba escribiendo de los guerrilleros, que había muy poca cosa, me costó mucho encontrar documentación, bibliografía al respecto, me flipé mucho porque pusieron una bomba, esto es una anécdota que cuento, a la fábrica Moritz. Y yo pensé, coño, puestos a poner una bomba, mete una bomba en una fábrica, mete una iglesia, una catedral, yo qué sé, sois anarquistas, en una fábrica de cerveza, hombre, por favor, yo qué sé, cerveza, ¿por qué? Una bomba, yo, o sea, ¿qué os estás contando? Bueno, pues resulta que me enteré que el señor Moritz era un tío filonazista, era austríaco, y era filofascista, y por eso le pusieron una fábrica en la bomba. Con lo que
una,
me gusta,
una bomba en la fábrica.
Una bomba en la fábrica. Con lo que me gusta a mí la Moritz, yo pensé, bueno, digo, ahora, señor, está muerto hace muchos años, no vamos a boicotar a Moritz. Pero sí que me voy a dejar de beber
la hora por enterarme.
No, ya sospechaba que ese apellido Moritz no podía...
Era austriaco, sí, pero bueno...
No podía ser de la Garrocha, no.
No, pero había muchos, como el Gamper... Y como sí. El de la DAM, que también era de por ahí.
Sí, pero ese era suizo.
El suizo, pero bueno, a ver, los suizos tampoco nos que fueran muy demócratas.
Estamos llegando al final del programa.
¡Ay, ya!
Se ha pasado volando.
¿Ha pasado volando? De verdad te lo digo.
No, lo decís todos.
Ay, pero volando.
A mí se me pasa volando, pero voy bien mirando el reloj, cosa que vosotros no hacéis y por lo tanto no sabéis que son las 13:54.
Pero es una novela muy oscura, pero muy entretenida.
Nos da tiempo a hablar de la novela y que la gente lo compre. Nos da tiempo. Pero primero de todo voy a dejar que Pep diga qué canción es esta que estamos escuchando de fondo.
He escogido un grupo norteamericano, uno de mis grupos favoritos, a pesar de sus tendencias sociales, uno de mis grupos favoritos, Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd son de Jacksonville, de Florida. Y ellos fueron los primeros en enarbolar la bandera confederada dentro del movimiento que se le llamó Southern Rock. En 1973-74. Antes has hablado de perdedores. Hubo un tiempo que en la guerra civil norteamericana hubo unos perdedores, que eran los confederados. Aunque si ahora escuchas, parece ser como si hubiera terminado el empate, porque, en fin. Pero en aquella época eran perdedores. Y muchos, como tú decías, es porque estaban. Mira, porque estalló la guerra estando en Carolina del Sur,
claro,
o en Alabama, o en Georgia, y les tocó vestir un uniforme gris y servir a las órdenes del general Lee. Pero ni tenían esclavos, ni grandes haciendas, ni campos de algodón. Y cuando perdieron, ellos fueron los marginados. Ellos fueron los que no tenían nada, solo tenían un caballo y poder ir hacia el oeste y que todo el mundo se olvidara de ellos. Y esta canción, The Last Rebel, El Último Rebelde, es la historia de uno de estos soldados que un día descubre que no es ni tan siquiera ciudadano norteamericano. Y es eso.
Pues va al pelo, ¿eh?
Va al pelo,
realmente.
Por eso lo hemos elegido.
Sí.
Por eso he elegido yo que Pep la elija.
Pues molve, Pep, molve.
Es el único mérito que tengo yo, pregúntaselo a él.
Sí.
Súbelo un poquito, Neil, por favor. All alone, he's the last rebel. His friends are all gone. Y bueno, nos toca despedirnos. Hemos estado con Pilar Romera hablando del último. Bueno, pues vienes el próximo. Escribe otro rápido y así viene. Hablando de los impostores, los impostos, con destino.
Está en columna en catalán, en columna edición.
Columna edición.
Club 62 y destino en castellano.
Destino en castellano.
He hecho yo la traducción al castellano.
La portada es la misma, ¿no? La portada, si veis, la vais a encontrar mirando la portada. Sí, es la misma.
La escribí originariamente en catalán y luego hice. La traducción.
Que eso está muy bien, porque tú misma sabes lo que quieres decir y no te tienen que preguntar qué querías decir.
Y sobre todo porque te permite una cosa muy bonita, que es reescribir y hacer versión. Yo siempre digo, no es una traducción, es una versión.
Sí, porque has corregido lo que te hubiera gustado en ese momento.
Y hay cosas distintas. La trama es la misma, pero sí. hay fragmentos reescritos.
Muy bien.
Está chulo.
Pep, gracias por aportarnos tus conocimientos musicales y por hacer esas preguntas que haces siempre, que dejas al invitado como diciendo, me ha gustado esa pregunta, y alguno te mira mal.
Yo lo miro muy bien, me gustan mucho sus preguntas.
Neil, gracias por estar ahí. Hoy está de maestro Neil, porque tenemos un técnico que va a venir de suplente en algún momento y ha venido a aprender. Y todos lo conocéis, es José María. Ha venido hoy José María de público, y tenemos el gran honor que de vez en cuando, como está jubilado, se ha jubilado del programa, ha dicho, yo vengo cuando quiero, y hoy ha venido a veces.
Ese es el gran privilegio de los jubilados. Yo vengo
cuando quiero.
Oh,
y de vez en cuando nos visita. Luego escuchamos el programa de Pep, que saldrá esta tarde, lo graba ahora, y luego nos vamos a hacer la gran comida y charla y todo. O sea que hoy es un día especial.
Un día fantástico.
Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Os dejo con Las Rebelde, Lynyrd Skynyrd.
Bona tarda, són les dues.